Caracol Podcast presenta.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W, con ritmo vallenato, Jorge Celedón, Jorgito Celedón, nacido en Santo Tomás de Villanueva, en Villanueva, Guajira, con esta parranda en el cafetal grabada hace 20 años. Jorge Celedón, ganador de 5 premios Grammy Latinos. Aquí está, un exponente del folclore colombiano. Muy bien, qué buen ritmo, Martín, de Jorgito Celedón, ¿no?
Sí, para una buena mojiganga, ¿no?
¿Una qué?
Una buena mojiganga. Para una buena recocha.
Ah, bueno, ya por ahí.
Y para una buena... mojiganga, pues, y para un buen, ¿qué te digo yo? Como una carnestolenda, una fiesta.
Ah, ya, Jorge. Hola, pero ¿cómo pasa el tiempo? 20 años tiene este tema. Parranda en el cafetal. Muy bien.
Sí.
Bueno, Martín.
Él es de Villanueva, Guajira, como Egidio Cuadrado, entonces. Egidio es de Villanueva.
Sí, pero el nombre es Santo Tomás de Villanueva, ¿no?
Ah,
para
ok.
Que nos va a poner bravo el santoral. Bueno, Martín, el numeral es importantísimo.
Bueno,
ya te digo.
A ver. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, después de una semejante y triste jornada de Copa en Colombia esta semana, quedan todavía 4 partidos para jugarse en Colombia de Copas Libertadores y Suramericana. Los 4 partidos son Santa Fe Junior, América La Guaira de Venezuela, Tolima Bragantino del Brasil y La Equidad Gremio de Porto Alegre. Entonces la pregunta es, ¿estos 4 partidos se deben jugar en Colombia?
No.
¿Se debe cambiar de sede? ¿Se deben cancelar? ¿Qué hacer? Es la pregunta para nuestros tuiteros. Y ya hay muchísimas respuestas, Martín.
Sí, 4 pues partidos. Los dos partidos que ha habido en esta situación han salido un desastre. No se puede hacer. De verdad que pues Colombia está viendo algo y ya los jugadores del fútbol colombiano se han manifestado. Yo creo que no.
Sí, es cierto.
O sea, no tiene presentación, digamos, hacer absolutamente ningún partido acá.
Martín, también hay que decirlo. La Conmebol no creía y dijo, no, ¿sabe qué? Programemos los partidos en Colombia y ahí vamos a calibrar cómo es la realidad de lo que está pasando. Ellos pretendían que no fuera a pasar nada. Y entonces podrían decir, mire, es pura bulla, eso no hay nada. Después de lo de anoche, sobre todo, cuyas imágenes a los 10 segundos de estar ocurriendo estaban ya en todas las redes del mundo, porque hubo imágenes tomadas en las afueras del Romelio Martínez y desde la parte alta, y se veía el abataneo, la corredera, las bombas, bueno, todo. Martín, diríamos que el tiro salió por la culata a la Conmebol. Si ellos querían demostrar que aquí no pasaba nada, pues lo que pasó fue gravísimo. Y hay que decir que esos equipos, Nacional de Uruguay, Nacional de Colombia, América y Mineiro, jugaron bajo protesta.
Claro.
Hoy inclusive el técnico del América, Gerson González, dice, hombre, no, Luis Paz del América dice, no, eso no es. Es decir, es increíble. Ayer un momento en que los dos técnicos, Cuca y Gerson González, conversaban con el árbitro que no sabía qué hacer. Y yo creo que ellos le propusieron, mire, suspende el partido. Entonces él dijo, no, mire, yo dije en un momento, van a negociar y decir, dejemos esto así. Y usted reporte por fuerza mayor, el partido fue suspendido. No lo hizo, terminó ganando Mineiro, que fue la anécdota del partido. Pero lo grave fue todo lo que pasó en el Romelio, alrededor del Romelio, no dentro del campo.
Claro.
Pero los gases lacrimógenos por el viento llegaban a la zona de juego.
Imagínate,
yo creo
eso
que
una
eso
locura
fue,
contra los jugadores.
Mejor dicho, la peor imagen se ofreció anoche.
Sí, un desastre. Y, Sí, claro, Hernán, y si querían una copa para distraer, una fuerza distractora, pues hombre, sí. Esto ya no es 2001, esto ya no es 1978, amigos, todo se sabe. Todo sí, empieza a brotar, todo empieza a salir a la superficie. Ya mañana o en un año o en cualquier momento, o sea, en cualquier momento, todo se va sabiendo. Eso ya no queda, ya sí. Es muy difícil mandar las cosas a un escondrijo, a una fosa.
No, y además.
A un hueco, no. Ya, eso ya no, ya no es lo mismo.
No, está bien, pero digo yo. Hoy se conoció un comunicado de la Mutual de Futbolistas Uruguayos, que es el sindicato. Ellos, hablando a nombre de sus afiliados, jugadores de Nacional de Montevideo, dijeron, hombre, mire, es que Nacional de Montevideo le propuso a su colega de Nacional de Colombia que llegaran los de Nacional de Colombia hasta el hotel, pues en su bus, en su pullman, llegaran hasta el hotel donde estaba el equipo uruguayo y se fueran en caravana las dos delegaciones como para aminorar las agresiones contra Nacional de Uruguay, ¿cierto? Nacional sí. De Medellín dijo no, yo voy por mi lado, ustedes vayan por su lado. Eso ha causado muy mal precedente para esta Copa y ni hablar de eso que menciona la FIFA tanto, el juego limpio, eso no aquí no, no se vio ni existe, Martín.
Ahora, bueno, se decía, el mismo Bergesio dijo que, hombre, que tuvieran un poco más de empatía, se refería a eso, a que tuvieran esa vocación solidaria y colaborarle a unos colegas, pero, o sea, pero por sí, favor, ¿no? Ya pasó alguna vez, ¿no?, que Nacional tuvo un gesto de grandeza con Chapecoense, fue una tragedia.
Es cierto.
Pues, hombre, Colombia está viendo una tragedia y de verdad que era muy asustador y había pánico con toda la razón de los jugadores uruguayos, porque mira, ellos no están acostumbrados en este momento. Uruguay es un país civilizado, hace un tiempo civilizado y además progresista, bueno, evolucionado, y pues ellos eso les parece un escándalo con todo. Es que este país está en el atraso, lo han condenado bueno, a un atraso poneme, muy grande. O sea, de verdad, Hernán, estar en esta sí, nosotros.
No.
O sea, ¿quiénes bien, pero nos tienen aquí? O sea, en este nivel de subdesarrollo, de miseria de un país. O sea, es que y de violencia, de salvajismo, de barbarie. Este Martín, país es pura barbarie.
Poneme cuidado. Son todos los gobiernos que han precedido a este. Todos. Y este también. Pero bueno, sí. Martín, volviendo, no, volviendo
este
al
sí
tema
ya,
de,
pues, este ya fue la
volviendo al tema de Nacional. Yo sí quiero disculpar a Sebastián Gómez, el capitán de Nacional. Es probable que el muchacho no haya entendido cuando Bergesio habló de empatía. Hoy que ya lo quiere saber, Sebastián, eso quiere decir que una persona se pone en los zapatos de otra persona que está necesitada y urgida de algo. Y eso es lo que pidió el de Nacional. Hombre, que haya empatía de ustedes. Y no la hubo. Pero yo lo disculpo, puede que él no haya entendido, ¿no?
¿Sabe que es una nación? Y si están unos compañeros, si están de visita, hacen parte y están en esta nación, pues es ponerse en el lugar del otro, es tener también concepto de nación. Hay gente que tiene más concepto nacional que nosotros los colombianos frente a nuestro propio país. Hemos visto casos, por ejemplo, de artistas que se han solidarizado con Colombia siendo extranjeros. ¿Entiendes? El caso de Residente, que en estos días unos periodistas deportivos resulta que criticaban a Residente. Hágame el favor, que porque se metía en los temas de otro país. Pues señor, es que él es solidario. No es como ustedes que lo estaban criticando, mirando para el otro lado, por pura cobardía.
Otras cosas, ahora que mencionas cantantes, Piero fue uno en su momento.
Sí.
Tuvo gran solidaridad con Colombia.
Sí, es que resulta que el señor tiene, pues hombre, el señor es solidario, el señor, y fuera de eso no es ningún cobarde, ¿no? Pues un señor que opina, que va, que ayuda, que auxilia, que habla, que denuncia.
Mira, Martín.
Para que respeten, hombre. Palomino. Hombre, respeten, hombre.
Dale que vamos a estar pendiente de un invitado que tengo o que tenemos. Mientras tanto, Juan Palomino, es que no la pone muy arriba, dice que escojamos el 11 ideal y mejor jugador de todos los tiempos de la Copa Libertadores. Yo diría que es, bueno, no tengo tiempo de confeccionarla, pero por encima le digo que debe estar Alberto Spencer, que es el goleador máximo de la Libertadores, y deben estar varios jugadores de Independiente de Avellaneda, que creo que es el equipo que más veces ganó la Copa Libertadores.
Por ejemplo, por que un Santoro, un, no sé, Bochini. Si un Bertoni.
Puede ser, o Bochini.
Un Norberto, sí. Outes. A mí me gustaba ese jugador.
Hay uno que...
Outes, Martín, un 9.
Creo que, ¿sabes quién? Pancho Sá, que fue jugador. Pancho Sá, defensa de
central.
Independiente y Boca.
Claro, claro, que después él es, estaba en Independiente, luego va a Boca y hace pareja de centrales con Mouso.
Sí, por eso, que, pero es muy difícil.
Sí, que
Martín,
Bordón, así, Bordón por carrera. Izquierda. Mira, por ejemplo, le para mí tiene miedo. Que estar Chilaver. Para mí Chilaver, tiene que estar Neliño en ese campeón de Cruzeiro. Ruggeri.
No, es que cada campeón tiene un jugador.
Samuel, por ejemplo, en ese Boca. Junior, el de Flamengo. Ese mucho jugador. Ese era el lateral izquierdo. Es una marranada total.
Y te digo, Daniel Onega, que es goleador máximo de una copa, de una versión de copa. Pero
Adilio, Chicho Serna, me gustó mucho también. Zico, Riquelme, Renato Portaluppi, Palermo. Riquelme tiene que estar. Adilio era un volante 8, Hernán, un volante mixto, sí. Que jugaba con Andrade y Zico, y adelante jugaba pues Tita, y jugaba, ¿te acuerdas claro. del 9 ese?
Núñez.
Bueno, es una locura. Hola.
Pero lo que pasa es que
está el Toto Rubio, ve. El Toto sí. Rubio, lateral Vamos. Izquierdo.
Sí, señor, voy a conversar con don Jesús Toto Rubio. Te cuento que fue uno de los mejores laterales izquierdos en Colombia.
Yo lo vi, yo
el
lo sufrí.
Tenía técnica, pero te digo una cosa, el hombre también a la hora de meter zapato, metía zapato.
De meter quimba,
marcaba. Pero, Toto, buenas tardes.
Pero ¿por qué esas calumnias así? Por favor, estamos clamando por la paz.
Sí, pero en su época... En esos punteros, yo no sé por qué se quejaban tanto, hombre, punteros derechos.
Hombre, Hernán, porque había una necesidad de quejarse para manejar la posibilidad que me expulsaran de la cancha. Pero a nadie mandé al hospital y ni a nadie lesioné. Así que...
No, pero sí lo raspó.
No, pero bueno, raspadita con cariño, porque yo tampoco permitía que en Barranquilla me vinieran a perratear.
¿Rasuraste más de una vez a Willington o no?
Willington bueno, trabajo. Era de mis compañeros y yo era fan de él, y además era mi sparring en los entrenamientos. Había una consideración muy especial porque conocía sus bondades técnicas. Sabía y tenía que estudiarlo, cómo lo podía manejar, en qué zona lo apretaba y dónde yo le daba la ventaja a él para yo ganar. Me ganó duelos y le gané duelos también.
Toto, pero hablando de eso, ¿cuál fue el puntero más complicado que usted tuvo para marcar? Pues aparte de Willington, bueno, digo.
Bueno, recuerda que los sistemas eran todos abiertos, puntero derecho, puntero izquierdo. Te tenías que preparar físicamente, psicológicamente... para poder trabajar en los punteros. A mí me tocó una legión de hombres importantísimos en la época en que yo salgo al ruedo a jugar, por ejemplo. Un Otón Alberto, vámonos para allá arriba, para donde Muñante, vámonos para donde Quiese, vámonos para donde Polo Carrera, vámonos para donde Pipico, los muchachos nacionales, Ernesto Díaz, Asisclo Córdoba... Ángel María Torres, es una camada, Nelson Gallego, era un espectáculo. Entonces, los sistemas eran por las puntas. Entonces, los entrenadores estaban asustados, buscaban donde pudieran levantar marcadores de punta para contener los ataques de los equipos rivales. Por ejemplo, un Teixeira Lima, un Mastrangelo, porque yo tuve en la minicopa del Brasil, la Mastrangelo era berraco, Pinino más. Y sí, no, era una camada y de jugadores criollos muy buenos. En Colombia, los punteros abiertos, un Tato González tenía, era un cohete. Entonces, eran hombres con diferentes modalidades.
¿Y ese Castañeda no le tocó? El Chumi Castañeda.
Ay, el Chumi me ofendía, Iván. Me decía, ah, viejo, te la voy a pasar por los mocos. Y me hacía bicicleta y me hacía de todo. Eso era terrible, terrible, terrible.
Castañeda.
Sí.
Con Vilarete en Nacional Castañeda. Hicieron desastres. Castañeda y Vilarete en Nacional.
No, y había otro. Desastres. Toto, sí. Había un Libardo Vélez, un puntero derecho.
Ah, del Berraco. Medellín.
Berraco, sí. Del Medellín, no, sí. Es que todo era atrevido, sí, sí, y como sí. Me veían a mí calvo, me querían perraquear, y este viejo no aguanta un pan de amague, pero eso era lo que yo le regalaba, la calvicie, pero no me pasaba sí, por sí. La experiencia y mi capacidad.
No. Ay, hombre. Así es la vida, íbamos a hablar de otro tema. Pero yo, Martín, basté que le dijera que el hombre zapateaba y dijo que tampoco.
Dile a Martín que yo nunca lo asusté, sino como él era de Santa Fe, me tenía bronca.
Yo era del Cali. Yo te vi en duelos con Ángel María Torres.
Bárbaro. Y después,
sí, ahí te vi.
Y después me viste con el poeta a la derecha, Bernardo, ¿te acuerdas? Titi Álvarez, sí. Otro puntero de
Bernardo que llegaba de Independiente, pero ese no alcancé a verlo, pero que era una locura, ¿no? Bernardo, sí.
No, pero no me diga que eres muy jovencito, tú lo alcanzaste a ver, viste a Iroldo también, no. Claro.
No, lo que pasa es que yo... Martín. Me independicé tarde, entonces empecé a...
Martín,
tuve conciencia tarde.
Aquí entre nos, Toto también tiene sus latas de agua encima, ¿o yo?
Sí, bastante.
Pero yo me acuerdo que sí, que vos te veías muy veterano siendo muy joven, porque perdiste el pelo, pues, muy de verdad, sí. Siendo un pelado, ¿no?
Claro. Claro, esa era la ventaja, perdí el complejo en la cancha, me decían, viejo, malparido, retírate, pero que va, yo estaba volando en esa época.
Ay, Dios mío, no, hombre, claro. Toto, qué persona, no, hombre, Toto, ya en el tema del momento, acabo de decir que hay pendientes 4 partidos de copas, pues, que faltan, Santa Fe, Junior y tal, esos partidos están... marcados para jugarse en Colombia. ¿Usted cree que debemos seguir intentando jugar en Colombia en este momento?
Por favor, revisemos un principio humano de la solidaridad. Yo creo que simplemente cualquier ciudadano, cualquier vendedor de limón, cualquier que venda chito, que venda cualquier cosa. Hombre, nuestro país nos mantiene en un luto total. Yo creo que por simple solidaridad, yo no puedo permitir que se esté incendiando mi ciudad y al lado yo tenga una parranda vallenata o contrato a Pacho Galán. No, hay que ser un poquitico cuidadoso en eso. Yo creo que no está anímicamente, espiritualmente, no está físicamente el país para presentar espectáculos de ninguna índole. Tenemos que estar ahora mismo arrodillando, pidiéndole la paz, que la gente no se vuelva una resonancia, una caja de resonancia política para repetir el mismo verso. No, hay que hacer un pare. Nosotros necesitamos que las generaciones vean un país diferente, un país lleno de paz, un país diferente. No es ponernos a ver un partido de fútbol y yo me olvido de lo que está pasando con mis coterráneos, con mis compatriotas. Yo creo que hay que parar. Sí. En una ahora, justa decisión hay que parar.
Sí. Toto, vi anoche lo que pasó con Mineiro y América, ¿no? Qué pesado.
No, me dolió porque yo vivo cerquita de Romelio. Y te digo algo, me atrevo a decir que si yo fuese protagonista, si toma la máquina del tiempo, le digo al entrenador de fútbol, mis compañeros no podemos salir porque este es un atentado. El hecho que tengas contrato, el hecho que te tengas que mostrar en público, tú no puedes arriesgar tu vida, porque es que tú eres un padre de familia y tú tienes también gente a quien servirle. Así que eso no se debía hacer. Hay una prisa por producir que el torniquete produzca billete, pero la parte humana ha escaseado mucho. Así que yo me dolió tanto lo que vi a los jóvenes, tanto de América como del equipo visitante.
Así es. Toto, hombre, muchísimas gracias, hombre, por esta revelación y por esos recuerdos. Mantiene la memoria firme todavía. Un abrazo, Toto. Sí. Muchas gracias.
Gracias,
bueno,
Toto.
Listo, listo. No fue una llamada, fue una visita que recibí de ustedes. Muy amable. Gracias. Muy amable. Muy amable, muy amable.
Gracias. Martín, este es el personaje que vos necesitas para programas como ese tele. La tele.
Sí.
¿Pero viste el cuento? Mira,
me veía viejo. Así era, te acuerdas de esos jugadores que eran calvos siendo muy jóvenes. Me acuerdo, bueno, Santelli, acá lo nombra el uruguayo, que creo que, o sea, Santelli sí, alcanzó pelado a estar con Toto, porque él estuvo en Junior, ¿te acordás, Santelli?
Claro.
Y estuvo en Defensor Sporting y en Defensor de Uruguay. Santelli también jugó en Santa Fe.
No, y hubo uno también relativamente hace poco, Javier Ferreira. Un calvito para jugaba sí, bien, un paraguayo.
Sí, sí, jugaba bien un zurdo junior, que jugó en América.
Exactamente.
Bueno, Alejandro Brantaen se quedó calvo muy joven, ¿no?
Muy joven, sí. Bueno.
Sí, de la Sabia. Espérate. Claro. De la Sabia.
Te digo una cosa. Ese listado que dio Toto era serio de punteros y extremos, ¿no?
Claro, claro. No, uy, me acordaste de Libardo Vélez. Ese era bien goleador, ¿oís? Él no tenía un hermano que era un lateral. El hermano era lateral. Sí, sí, el lateral. Sí, sí.
Esa anécdota ya muchos la conocerán. Tenía un hermano que le decían Terra Vélez.
Gal. De Newcastle. 1-0 le va ganando el City, Hernán. Un centro templado. Un centro templado, Hernán. Y vino de atrás. Le metió un cabezazo violento. Así que la esfera sideral se fue metiendo, sometida como una especie de mecánica galáctica, cabezazo al ángulo superior derecho. Newcastle 1, Manchester City 0.
Te tengo la historia rápida. Terra Vélez era hermano de Libardo Vélez. Terra era lateral izquierdo, sí, y marcaba en un partido Caldas-Medellín a su hermano. Bueno, Martín. Libardo. Se le olvidó que era hermano y eso lo encendió a Zapato y lo lesionó. Y la mamá de ellos vivía en Manizales. Entonces, por la noche, van los dos hermanos a visitar a la mamá. Y la mamá le hace el reclamo a Terra. ¿Cómo le pega usted a su hermano? Mire cómo lo dejó, ¿no le da pena? Y Terra le dijo, mamá, a esta casa, ¿quién manda la plata? ¿Él o yo? La mando yo. Así que aguante.
Así mismo le tocó. Bueno, así mismo le tocó alguna vez a Gabriel Milito y a Diego, ¿no? O sea, su hermano era delantero y jugaban uno en Racing y el otro en Independiente, Gabriel. ¿Te acordás?
Y se dieron.
Y sí, más de una vez pasó, claro.
Diego Díaz, jugadores colombianos que nunca convocaron y podían haber tenido una buena presentación en la Selección Colombia. Uy, jugadores colombianos, debe haber mucho, Martín.
Que nunca convocaron.
Eso pasa mucho.
En la historia,
por ejemplo. En las selecciones juveniles, en las sub-20s, que llaman a determinado grupo y dejan por fuera una cantidad de jugadores porque las selecciones sub-20 las conforman bajo el criterio de los empresarios.
No, pero una cosa, Hernán, también hay jugadores que sub-20 que son mejores, luego pasan los años y explotan otros más tarde. Entonces, yo me acuerdo que Edison Álvarez era el lateral derecho de Marroquín, pero Luis Fernando El Chonto Herrera no aparecía. Él era un juvenil del Medellín, pero explotó más tarde. El Chonto, que es uno de mis jugadores preferidos. El Chonto Herrera, que, por ejemplo, entonces uno no... Por ejemplo... vos te acordás, Jairo Ampudia era el lateral izquierdo de esa sub-20, pero no es ya después no fue tan importante como un Carlos Mario Hoyos o como un Gildardo Gómez, ¿sí me entendés?
Sí, sí, pintaban bien y se quedaron.
Sí, sí, pero el policía Ampudia, claro, los vimos, o por ejemplo un Romeiro Hurtado, que era un jugadorazo en sub-20.
Hoy se jugaba bien.
Pero luego aparece un Leonel Álvarez, por ejemplo, digamos de jugadores así que uno viera, por ejemplo, que pudieran estar en selección. Roberto Mosquera, que jugó en Talleres de Córdoba y era colombo peruano, pues él pudo jugar porque de familia colombiana, ¿no? Y
papá colombiano, Alfredo Mosquera.
Sí, Alfredo Mosquera. Hola, Martín. Por ejemplo, ¿el Mincho Cardona te pareció un jugador para la selección?
Uy, sí.
Era muy habilidoso. Muy habilidoso. Él en mayores no. Pero es que estaba Willington, estaba Cisclo Córdoba, estaba Iguarán. Era muy difícil. Sí, era muy difícil, ¿no?
Bueno, mira, Juan Esteban Cañón, antes de la pausa, él dice que nosotros hablamos bien de la liga inglesa porque hemos dicho que es competitiva, porque todos, pues que cualquiera le gana a cualquiera, y que porque acá en Colombia pasa lo mismo y no la distinguimos. No, si usted mira la historia, creo que aquí en Colombia siempre hay 4 o 5 equipos que están en la parte alta. Pues mire ahora, Martín Junior, sí. Nacional, Cali, América, Medellín, ahora. Siempre están ahí.
Sí, es emocionante a veces, pero acá digamos que Colombia puede estar nivelado por lo bajo. Me parece que puede ganar cualquiera, es por la irregularidad. En el fútbol inglés puede ganar cualquiera, es por, pero nivelado por arriba, porque son equipos que son muy consistentes, muy importantes y tienen los mejores jugadores del mundo. Entonces es otro tipo de disputa, además, otro tipo de emoción.
Aquí en algunos equipos hay una resignación o un complejo y entran admitiendo que el otro es mejor. En Inglaterra me parece que entran pensando, yo le puedo ganar a este, y le ganan, lo pierden, pero entran sin ese complejo de que aquel es el que debe ganar, ¿no? Porque eso...
Sí.
Bueno, Martín, tenemos que hacer una pequeña
pausa. Se nos fue.
¿Qué pasó?
No, que se nos fue el tiempo, media hora.
Ah, yo creí que no fue la onda. No, espérate, pausa en la W. Martín.
Señor. A ver. Hola. Bueno, sí. Hoy con una banda que está siendo muy importante cada vez, ¿ya? Fue muy importante en los 90. Este álbum es del 91. El álbum llama Rage Against the Machine, de la misma banda. Ah, mira, el gol del Newcastle ahora lo hizo un sueco que llama Kraft, un central, cabezazo arriba. Bueno, entonces, Rage Against the Machine, de 1991, con la canción Take the Power Back.
Bueno, Martín, hola, otro que narra y no canta. Usted no canta, está hablando. Está hablando.
No, claro, porque pues hace un rapeo, sí.
Meter en claro, mareado. Yo creí que los raperos eran de esta área, pero bueno, parece que también de allá.
Zac de la Rocha.
No había.
Sí, señor.
Muy bien. Hola, Martín. En las respuestas he recibido un grupo de respuestas que marcan lo que piensa el aficionado. Tome cuidado. Miguel Ángel Combariza, cambiar de sede. Total, no hay espectadores. Luis Gantiva dice... Creo que cambiar de sede está muy delicada la situación para los equipos colombianos. Es decir, como quien dice, van a otras, también va a haber rollo. El indignado dice, no, se debe jugar en Colombia. Es la única ventana que tenía Colombia para mostrar la realidad. Eso es cierto, Martín. El fútbol ha sido el... ¿no? Juan Rodríguez, con respecto al paro nacional, deberían dejar de jugar... deberían dejar jugar esos partidos. Bueno, John Vergara, les toca buscar sede. Diego Florian es más duro, dice no jugar. Otro, Mauricio Miranda, dice, es tan deficiente la participación en copas continentales que lo más prudente es jugar en el extranjero, cumplir el calendario y listo. Bueno, Julián Escobar, pues que jueguen aquí para quedar eliminados, para que a otro lado, no, parar. Martín, yo creo que en general la idea es que se juegue en otro lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué sede o qué país dice, vengan a jugar acá? No sé, aparte no sé.
Bueno, ya lo hicieron en Paraguay.
¿Cómo es? Sí,
sería ideal Lima o no sé, o Ecuador.
O Guayaquil.
Algo más cerca, sí.
Puede ser.
Sí, ve, por acá lo me dice es que no hay. Ricardo G. 88A, hablando del tema de jugadores que han podido jugar en selección, y sí, sabes que lo de Chitiva era un muy buen jugador en México y no lo llamaban nunca.
Te agrego.
¿Sabes que sí? Sí, sí, sí.
Pedro Picapiedra Castilla.
¿En serio? ¿El del Tolima?
Sí. Fabián.
¿Te parece?
Ay, Fabián, que jugó en Santa Fe y en Once Caldas, hombre. Un volante, un zurdo. Ah, ya me voy a acordar.
De ¿Fabián Martínez?
Fabián Martínez, sí. Puede, sí, 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 ese es.
Fabián Martínez.
También pudo haber jugado un zurdito.
¿Te parece? ¿En serio?
Mira, aquí me dice Pablo Prado, dígale a Martín que sí, señor, que el Toto Rubio es para la tele. Bueno, y William Ricardo, ¿será? Dice, cuando dije que los empresarios le metían la mano a la sub-20, él me dice, no, pero también el equipo de Pekerman que fue a Rusia, también lo manejaban empresarios. Me imagino que se refiere al famoso, aquel ha llegado a Pekerman, ¿te acordás? Lescano.
Ah, sí, Pascual.
Sí, bueno, puede ser. Sí. Pascual. Bueno, Martín.
¿Cómo no?
Hay un detalle hoy que vale la pena resaltar. Ricardo Gareca, el técnico de la selección del Perú, le tenían programada una sesión para vacunar a toda la selección peruana. Gareca dijo no. No. Hay gente que sí requiere por edad y por otras razones ser vacunadas. La selección peruana no necesita por ahora la vacuna. El hombre me pareció un detalle increíble, sí, ¿no?
Sí, bueno, buen detalle de Ricardo Alberto Gareca Nardi. Mira que sí. Iban a vacunar 50 jugadores preseleccionados con todo el cuerpo técnico. Creo que con Sinovac y después con Sinovac no, porque no estaba aceptado, pero bueno. Finalmente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte del Perú, suspendió ese procedimiento por pedido de Gareca. Ahora, lo ideal sería que sí le llegara a personas que lo necesiten, ¿no?
De más riesgo. De más riesgo.
Sí, porque de pronto ellos pueden decir, no, tranquilos, no nos las den a nosotros y le acogen personas que no tienen por qué. Gal del City. Sí, señor. Golazo, Hernán, desde el sector izquierdo. Ya, lo que pasa es que me agarraste así, pero fue Cancelo el portugués. Una pelota, un centro desde la izquierda, la pelota queda hacia atrás. Hay un centro de atrás de Rodri y le pega de derecha. Desde el vértice del área, Hernán, le pega de derecha, él jugando como lateral izquierdo, un taponazo, rosa en un defensor del Newcastle y se clava por el ángulo inferior izquierdo. Lo enfocó como con unos rayos luminosos, Hernán, realmente, y atravesó, franqueó la puerta y ahí están, la masa de jugadores del Newcastle están ahí, bueno, pero con qué resuello, con qué hálito, porque los agarra de sorpresa. Osadía y arrojo se lanzó Cancelo para el 1-1.
Bueno, pero si yo fuera arquero del Newcastle, diría, no, la disculpa me la dio Martín, los rayos luminosos me engañaron. No fue el remate, sino los rayos que me encandilaron. Bueno, Martín.
Qué golazo, ¿viste?
Hola, volviendo a lo de Gareca, me parece. Además, el promedio de edad del equipo peruano, Martín, no está para, o yo no sé, en el Perú, si estaban ya en franja de vacunación. Puede ser.
Porque es que en Perú, fíjate que todavía están en los de 70 años.
Ah, por eso te digo, los jugadores del Perú están en eso. Entonces.
No están. Entonces. Es que en Perú ha habido 64.000 muertos por COVID, ¿no? Entonces sería bueno que Gareca le hiciera seguimiento y que le llegaran esas vacunas a personas pues que de verdad sí lo necesiten, ¿no? Como adultos mayores, por ejemplo.
Bueno, tengo dos novedades de jugadores colombianos. El arquero Chunga, que estaba en Jaguares, pasa a la Alianza Petrolera porque ocupará el lugar del guatemalteco Jerez, que dijo adiós.
Sí, señor.
Y Sebastián Hernández, buen muchacho ese, que jugaba bien en Once Caldas, va al Independiente Medellín, lo cual me da a entender, Martín, que Javier Reina no va a seguir en el Medellín, creo.
Parece que no, parece que no, no se sabe para dónde va. El hombre de Terrón Colorado, Javier Reina, es de ahí de Terroncho. Matías Mier se iría a Equidad. Sí, sí, Reina de ahí de Terrón. Cerca a la Portada del Mar. Mira que Mier saldría Equidad. Para Equidad, ¿no? O Río Negro, que también lo quiere. ¿Viste que Bucaramanga quiere a Seijas? Gal del City. Gal de Ferran Torres, el español. Gal, cabezazo. Sí, señor. Con las garras afiladas, el equipo del Manchester City. Y además muy cortantes, porque fueron los intrusos, los forasteros. Ahí en el área del Newcastle, Hernán. Mete un cabezazo Ferran, le mete un cabezazo arriba, ángulo superior izquierdo. Y rompe el cerrojo, rompe la tranca. Franquea el murallón, la fortificación. Fue un gol de taco. Fue un gol de taco. Hernán le pega con el revés, con el reverso, no sí. Con el anverso, con el reverso del pie. Bueno, y la pelota se clava. Golazo, 2-1.
Muy bien. Ay, está celebrando el City el título, ¿no? Hola.
2-1.
Martín, es verdad, pues yo no sé.
Lo anula,
en Boca Juniors. Hace rato venía con el cuento de Cavani. Lo de Cavani, al caerse, pues siguen buscando un 9. Y aparentemente están averiguando por Carlos Bach. Está en el Villarreal.
¿Cómo
podría
no?
ser?
¿Cómo no, Hernán? Gal. Lo analizaron y Gal de Ferran. No, 2-1. Hernán, míralo.
El mismo.
Ve, míralo de Vaca, sí, ¿no? Podría ir a Boca. Vaca en Boca.
Eso es lo que dicen, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él tiene que decidir después de la final del 26 de mayo que es Manchester United Villarreal. Él va a dar ahí una respuesta, Hernán. Ayer la dirigencia de Boca se comunicó con Vaca y pues él quedó en eso. O sea, hay que esperar a ver qué pasa con esa final y ver qué pasa con Villarreal, pero a él parece que sí le interesa. Lleva 21 partidos jugados con Villarreal de 36 posibles, 21, 6 goles, 2 en Liga, 3 en Europa League, un gol por Copa del Rey, 34 años. Así que, bueno, él lleva 120 goles en Europa, después de estar en Brujas, Sevilla, Milán y Villarreal. Vaca podría ir a Boca, sí.
Me están llegando varios correos de jugadores que pudieron ser de selección y no fueron. Aquí, por ejemplo, Ángel Sosa, Ángel, me dice Tolosa. En su momento fue, sí, un jugador. Me dice, y tiene razón, la Puya Zuleta, el Samario.
Ah, sí. Sí, la Puya, que era del Unión Magdalena, claro. ¿Cómo no?
Exactamente. Hay jugadores que sí, pero no.
Ariel Valenciano, el papá de Iván René.
Sí.
Ariel, ¿o no?
Un 9.
Sí.
Y, por ejemplo, Bonner Mosquera. Uy, que fue un jugador de alto rendimiento millonario.
Andrés Pérez, por ejemplo. No fue mucho selección, hola. No fue la selección.
Sí, Martín.
¿Sí o no?
Sí, señor. Ve, murió, hombre. Nelson Marcerano, un defensa central uruguayo, claro. Que estuvo muchos años, 5, un poquito más, en el Portuguesa de Acarigua, en Venezuela, ganó títulos.
Con Jairzinho.
Lo conocían en Uruguay, claro. Y eso cuando vuelve Jairzinho, a Uruguay, juega en Peñarol, es campeón. Y fue campeón de una llamada Copa de Oro. Nelson Marcerano, un gran defensa.
Jairzinho Marcenaro. Ve, ese jugador, Hernán, fue campeón de la Copa de Oro. ¿Te acordás que Valdemar Victorino fue una locura? Rodolfo Rodríguez estaba ahí. Había un jugador que metía goles, un volante que llamaba él Jorge Walter Barrios.
Volante en 5.
Sí, y te acordás de... ¿Cómo era que? Morales, un zurdo, Martín, que era un puntero. Ese, un puntero izquierdo,
Julio César Morales.
¿No era que le decían Cascarilla, era?
Cascarilla era Julio César Morales. De
Cascarilla.
Nacional,
puntero izquierdo. Venancio Ramos. Sí. Venancio Ramos era un jugadorazo, Hernán. Ese jugador me parecía una locura. Un uy, ese jugador me parecía una locura. Sí, bueno, pero era un tremendo extremo. Y Marcenaro, sí, Marcenaro.
En medio de
un
todo.
Central, sí.
En medio de todo, ese chileno Vargas Le hizo un gol al América, dos raros, ¿no?
Golazo, a mí me pareció un golazo. Hace porque es un gol.
Y se tira al piso y el mismo, ese se autohabilita y cabecea.
Es como un gol en una finca, ¿no? Es un gol, es irreverente, es de un cara sucia, ¿no? Es de un respondón iconoclasta, ¿no? Porque
eso se lo hace él.
Es pura jugada de potrero.
Eso se lo hace él.
De potrero.
A un equipo uruguayo. O un equipo argentino lo levantan ahí mismo, porque no, lo entienden como una ofensa.
No, pero es de potrero, una locura de gol. A mí me encantó ese gol, Luis. Empala la pelota de primera y hace gol de cabeza en la raya. Es un gol, pero es un gol de pura finca, es como en un potrero, sí. Como en un terreno baldío. En un terreno baldío. En un terreno baldío.
Pero el Barbie Ortiz, quiero aclararle, sí estuvo en una selección Colombia.
Ah, claro. No. ¿Sabes quién no estaba en selección casi nunca, me parece? Pues Ángel María Torres, me parece, ¿no?
Torres estuvo también, pero no mucho. Bueno, Mayer creo que sí estuvo, Mayer Candelo.
No, sí, bueno, Mayer sí lo vimos en selección. Claro,
y el Nene Mackenzie cuando no tenía pereza.
Ah, sí.
Sí podía haber sido. Era tranquilo.
Sí, también. ¿Sabes quién me parecía? El polaco Escobar. A mí encantaba ese central. Y tenía tiro libre, pero él no lo llamaban tampoco para selección. Me parece, ¿no?
Sí, es. ¿No
te parece?
No, es que tenía su... ¿no? En cada parte
¿el polaco?
Se encuentran.
El polaco además tenía un tiro libre, era un tiro libre temible, ¿oís? Con la derecha. Era bueno, tremendo el polaco.
Te tengo de Brasil. David Luiz termina contrato con el Arsenal y no sigue. Ya el hombre está en 34 para 35 y no se sabe para dónde va, pero no va a seguir en el Arsenal.
No sabía.
Bueno, no y hoy llamó.
Bueno, termina en Brasil, ¿no? Ellos están terminando en Brasil, que tienen plata para contratar a estos jugadores.
Ah, sí.
¿No te parece?
Mira que.
Él salió en Brasil del Vitória, ahí en Bahía.
Vitória, mira.
Sí, él salió de ahí.
El Flamengo le entrega dos jugadores a la Selección Olímpica de Brasil, Gerson y Pedro. Y hay un tercero
goleador.
Que se llama Nino. 9. Sí, y Nino, que es un defensa de Fluminense que lo vimos hace poquito. Eso por el lado de Brasil. Pero en la selección de mayores, la novedad estuvo en la convocatoria del veterano Dani Alves y Gabigol. Pero Dani Alves, explicó el técnico Tite, que lo ha llamado porque es un hombre de trayectoria, de historia dentro de la selección. Y supongo, Martín, un poco como un líder, ¿no? Para hablar con el grupo. Antes no va a ser titular, quién sabe. Pero por ahora lo llamaron, fue más por eso, por ser figura del pasado brasileño.
Ok. Bueno, parece que hay penal para el Newcastle. Se lo hizo a qué, sí, el de Países Bajos, a qué se lo hizo a Joelinton, el brasileño del Newcastle. Vamos a ver, lo están analizando en el VAR. 2-1 va ganando el City.
Ah, me gustó esta declaración de Alexander Guimaraes, el de Nacional. Dice, o dijo, en un año sacó campeona Nacional. O eso fue lo que le pusieron.
No fregues.
Sí, le pusieron, vea, sí. Hola,
Hernán,
sí.
Es que me puse a ver la Sudamericana, y viste que Peñarol le ganó 4-0 a Corinthians.
Uy, sí, goleado.
Peñarol.
Eliminado Corinthians, ¿no?
Sí, hay un pelado, Hernán, de Peñarol, ojo con él, llama Agustín Álvarez Martínez. Hizo 3 goles ayer y bueno, no jugó Cantillo. 3 goles, ojo con ese pelado, tiene 19 años. De verdad, y otro jugador que me llamó la atención anoche, Gremio 3 Lanús 1, un pelado zurdo de Gremio que llama Ferreira, es brasileño, 23 años, zurdo. Ferreira, me pareció buenísimo. Y pues Equidad que ganó, ¿no? 2-1 en Venezuela con goles de Omar Duarte y Diego Erazo. Muy bien el arquero Romano.
Erazo entró al final, fíjate que Erazo entró al final y entre otras vainas, Martín, la Equidad le ganó los dos partidos al equipo venezolano, ¿no?
Sí, le ganó.
Le ganó de manera
clara.
Mañana voy, no me pongas a madrugar, pero hay algún... Ah, no me tocó, Martín. A las 8 de la mañana juega Atalanta contra Génova, mañana.
¿Cómo?
Visitante Atalanta, ¿no?
No, tremendo ese partido. Ese partido me trae loco, ¿viste? No, ese partido es para volverse completamente gratis, sí. Genoa Atalanta, 8 de la mañana. A las 11 de la... Mira, 11 y cuarto de la mañana. Mañana, Chelsea-Leicester en la final de la FA Cup. Va a cobrar el Newcastle. Atención, amigos. Va Joelinton al marco. Gal, 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 gal. Gal fue sosegado. Fue sosegado, mirando al arquero, observando, contemplando la perspectiva. Fue midiendo y con metódico escrutinio la fue analizando para meterla de derecha al ángulo superior derecho, amigos. Para el 2-2 perforó, horadó, quebrantó la valla. 2-2.
Martín, es que estoy pensando cómo un jugador patea sosegado.
No, fue con una tranquilidad pasmosa, ¿oís?
Ah, ya. Como sí. Que no fuera, pues.
Como sí, como cansino, como y muy relajado, ¿oís? Ya. Y fue llegando y de pronto le metió un detonante. Hola. ¡Pum! La pelota al ángulo superior derecho.
Te voy a adelantar. Juventus-Inter van mañana a las 11 de la mañana. Pero tengo una historia increíble. Siendo técnico Elenio Herrera, el mago, del Inter de Milán en el 63, tenía un partido contra Juventus. Entonces él notó, Martín, que el plantel el día previo estaba como muy nervioso, como azarado, no sosegado, sino azarado y todas las cosas. Uh-huh. Entonces dijo, me voy a inventar un truco. Y se lo comentó a Moratti, que en ese entonces pues era el presidente o el dueño del Inter. Llegaron todos los jugadores a la hora del desayuno y dijo, no vamos a tomar desayuno porque es probable que esté envenenado. Entonces los jugadores dijeron, uy, ¿cómo así? Sí. Entonces él dijo, no, salgamos a caminar. En la hora del almuerzo hay que estar muy atentos. Entonces, claro, el equipo quedó pensando, uy, no. ¿Nos van a envenenar estos tipos? ¿Qué será? Y cuando llegó la hora del almuerzo, él, Herrera, acompañó al mesero para que abriera las botellas delante de él, las botellas de vino o de gaseosa, pero destapadas delante de él, una práctica que tenía Bilardo. Bilardo no te admitía, vos le pedías una gaseosa y no se la podían traer en un vaso, no, tenían que traer la botella cerrada para abrirla, ¿no? Todo es confianza, o quién sabe. En todo caso, con ese truco, Elenio Herrera distrajo al equipo de la atención del partido, jugaron y ganaron. Para que veas.
Ah, qué genio.
Los tipos estaban pensando que los iban a envenenar. Y no, no pasó nada, pero.
Hernán, hablando con lo de los partidos importantes, mira, el domingo a las 11:30 de la mañana es buenísimo porque está Atlético Real Madrid, Atlético de Bilbao, Real Madrid. Está el partido Atlético de Madrid contra Osasuna. Está Barcelona Celta.
¿Van todos a la misma hora?
A las 11:30 de la mañana, sí, porque está primero Atlético con 80, segundo Madrid con 78 y tercero Barcelona con 76. Están pegaditos. Pero bueno, digamos que el Atlético depende de este triunfo con Osasuna para irse encumbrando, ¿no? Ahora, ese partido del Madrid en Bilbao es bravísimo, Hernán. Y ojo, a las 3:30 de la tarde, una marranera que es Boca-River. Boca-River, con Edwin Cardona otra vez en el banco. Edwin Cardona, después de faltar algunos partidos, Hernán, ya se recuperó. Y en River iría Borré. Y parece que Campuzano podría ir por Medina. O sea, están en duda lo de Campuzano o Medina. Fabra sí va seguro y Villa va seguro.
Y te voy a decir una cosa. Y creo que a Cardona lo van a poner unos 20 minutos más o menos, ¿no?
Sí. Él entra en el banco y está el domingo también a la 1:00 p.m. Everton Sheffield, ¿no? Hay que ver qué pasa.
Ah, bueno. Pero no juegan Mina ni...
Pues mira, bueno, no, otras, Martín, pero James, lo de James hay una duda, pero parece que no, vamos a ver.
El Everton, entre otras, se conformó con el noveno puesto, ¿no?, en la liga italiana, me parece que ahí va a quedar.
Hernán, perdóname. ¿Qué?
El Everton.
Ah, sí, el Everton.
En el noveno lugar.
Pues el Everton, hombre, está, Martín, el Everton está de octavo, Hernán, con 56 puntos, de séptimo está Tottenham con 56 y están ahí por arañar a dos a, a dos puntos, digamos, están ahí a dos puntos de Europa League, ¿no? Entonces todavía le queda algún chance, ¿no? O como dicen a veces por acá, siendo muy argentino, la chance, queda alguna chance. No sé.
¿Viste que cayó el baloto? ¿Dónde fue? ¿En Armenia?
No fregues.
Martín,
¿en serio?
Mientras vas a comprar el baloto.
¿En Manizales fue?
Quiero decir que.
En Manizales.
En Manizales, tal vez sí.
Ah, sí, sí, en Manizales.
Claro que ese señor ya se pisó de allá, el que se ganó eso. Mira, Emiliano Martínez es un arquero. Sí. Que lo está haciendo bastante bien en el Aston Villa. Lleva 15 partidos sin recibir gol. Creo que seguidos, ¿no?
Sí, una locura este Emiliano. Emiliano, creo que sí, en 15 partidos de todo ha recibido 0 goles. No, que es una cifra importante, ¿no? Pero en 15 partidos en total, eso es una cifra importantísima, Hernán. En 15, no,
le costó 22
terrible.
Millones.
Sí.
Le costó 22 millones de euros al equipo. ¡Ay, Martín!
Sí.
No te imaginas el escándalo en Turín.
De las divisiones menores de Independiente.
Uy, ya va a llegar.
No, mira. Emiliano.
¿Sabes cuál es el salario neto que el Juventus ya le fijó a Cristiano? 31 millones de euros.
Pero
ya sí está bastante desequilibrado el cuento.
Pero sabes que vi que había jugadores un poco molestos porque no fue al entrenamiento y fue a recibir el Ferrari Monza.
Yo te dije, te conté.
Entonces, que ha habido pucheros, pues, y gimoteos, quejidos, como reclamos elegíacos, reclamos de verdad muy fuertes y lacrimógenos.
Hasta gimoteos, me parece bien. Quejidos. Yamí, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Quejidos.
Hola, don Hernán, un saludo para ustedes, para Martín, para usted, ingeniero Peláez, y para la inmensa audiencia que les acompaña. El baloto por 69.200 millones, que era un baloto revancha, cayó en Manizales y lo había vendido un puestico de venta de baloto que está en el Éxito de San Cancio. Eso es ahí en el barrio Palermo. Yo he preguntado a unos familiares que tengo allá a ver si de pronto alguno de ellos pues fue, pero todos están haciendo como los, ya sabe usted,
los locos.
Sí.
Que te tiren yo, 1000 barras ahí, aunque sea.
Sí, ¿no? Alguna cosita, pues, no sé, para pagarla de
hipotecaria,
lo que sea. Sí, pero se están haciendo los orates, como dice Martín.
Yamil, pero lo increíble fue que el señor diseñó los números. Es decir, porque entiendo que hay un sistema que automáticamente te da los números, ¿no?
Ah, sí, a usted le preguntan, don Hernán, ¿lo quiere automático o me va a decir los números? Y este señor los tenía claro, durante lo llevaba apuntado en un papelito, quién sabe dónde lo sacó, pero yo pregunto y pregunto a gente que conozco allá, ¿viste? ¿Vos fuiste el que quedó? No, pues sí, pues tampoco me van a contar, ¿cierto? Pero el día que se desaparezca uno de ellos por ahí, ya sabemos que se fue para la porra con todo y su platica.
Claro.
Bueno,
un abrazo, hombre, que lo disfrute.
Sí, don bueno, que cansa disfrutar.
Contame, sí, Martín, ¿tenías comentarios?
No, quería. ¿Cuál era? Un reclamo plañidero. No, quería preguntarte, bueno, ¿y qué me cuentas?
Una cosa muy importante con la que pretendo, digamos, satisfacerte tu curiosidad en vísperas de puente. Es que el expresidente César Gaviria Trujillo ha salido en defensa del presidente Duque y de su gobierno, y le ha pedido a su partido que si por favor ayuda a respaldar al gobierno, pues en esos momentos dificultad.
Lo embadurnaron de mermelada, ¿cierto?
Pero no, es ese mismo señor.
Ese fue el mismo, Yamil, sí, lo sorprendente.
El señor Gaviria hace poquito no había descalificado a Duque.
Esto es de no te lo puedo creer. Era ese el mismo señor que había dicho hace unos días, a mi partido no me lo van a llenar de mermelada.
es una sinvergüenzada. Digamos que es una desvergüenza lo de este señor.
¿Ah? Pero esto es tipo unos camaleones.
Unos ácaros, son como unos chinches, unos ácaros.
Sí, pero a propósito de camaleones, don Hernán, acuérdese de la canción de Rubén Blades, aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes.
Bueno, después de la noticia de semejante sinvergüenza, muchas gracias.
Bueno, Martín, hasta luego. Te cuento simplemente que los aterciopelados van a estar con nosotros hoy, que hablaremos con un escritor sobre la migración polaca a Colombia, un libro realmente muy interesante, y hablaremos de una opción para profesionales que quieran enseñar en los sitios más alejados de Colombia.
Qué interesante. Aquí hubo un director polaco, Paweł Nowicki, ¿te acordás?
Sí, señor, claro, bueno, que sí.
Claro que
vivió mucho acá. Producciones Punch.
Sí, él trabajó mucho acá, un polaco. Me acuerdo de ese polaco acá en Colombia, Paweł Nowicki.
Hice la averiguación sobre el tapón del Darién. Hay dos parques naturales enfrentados físicamente. El parque colombiano, que es el de los Catíos, y el parque de Panamá, que se llama el Darién. Ajá. Efectivamente, la carretera no va a pasar nunca, pero hay una posibilidad de montar un ferry por el Pacífico de esa zona hasta la costa panameña, pero eso vale un billete y por ahora no va. Entonces la Panamericana no puede pasar por el Darién.
El tapón. Yo creo que tenemos unas prioridades un poquito más urgentes.
¿No? Sí. ¿Cuál? ¿El tapón que tenemos?
No, o sea, hay otros tapones más urgentes que ese.
Bueno, de todas maneras.
Dios santo, bueno, ojalá que todo esté bien, muchachos, y que pasen unos buenos momentos, ¿no?
Gracias por los muchachos.
Don Hernán, déjame oír, que se está despidiendo desde las 2:30. Adiós, Martín, chao.
Sí, hasta luego, Martín. Oiga, ha llegado.
De verdad, a todos nuestros oyentes, TQM.
No, andate de puente, que el bloqueo te va a permitir pasar, seguite.
Bueno, gracias.
Gracias por acompañarnos y esta invitación muy cariñosa para que continúen aquí en la W. Ha llegado Doña Mi Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.